En la 106.9, emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Música iberoamericana. Realización y presentación, Rogelio Delgado.
Un placer para nosotros en la emisora HJUT tener aquí en los micrófonos de esta estación a uno de los grandes personajes del mundo de la música de nuestro país. Se trata del maestro César Augusto Zambrano Rodríguez, con quien tuve la oportunidad de encontrarme recientemente en la Universidad del Tolima, allí en Ibagué, en el marco del Congreso de la Radio Universitaria de nuestro país. Maestro César Augusto Zambrano Rodríguez, bienvenido a este programa. Qué placer tenerlo aquí con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias, muy amables por esta invitación honrosa para mí, porque conozco la emisora, la programación cultural tan importante, los personajes que me están entrevistando, y bueno, es un honor realmente para mí. Soñaba algún día estar aquí en esta entrevista, de verdad les cuento. Muchas gracias.
Pues qué bueno, y el sueño también de parte nuestra de contar con su presencia aquí, no solamente gracias. Como cultor de la música de nuestro país, por supuesto, desde allí, desde la cuna de la música de Colombia, desde la ciudad musical como lo es Ibagué, sino también su presencia como compositor y como director de música clásica. Así que, bienvenido maestro, es un homenaje en vida que le hacemos desde estos micrófonos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y su emisora HJUT. Cuéntenos un poco de sus comienzos, maestro Zambrano, de su niñez allí en la capital del Tolima, de su familia, y cómo fue ese encuentro con la música.
Sí, bueno, yo creo que algunas cosas importantes influyeron antes de que yo naciera, y fue la vida de mi padre, Antonio Zambrano Jiménez, un hombre cívico muy querido también aquí en nuestra ciudad de Ibagué. Él nació en Honda, y yo por eso de alguna manera heredo esa cultura que llegaba por el río Magdalena. Es decir, por el Magdalena llegaban los vapores, las compañías de ópera, opereta, de teatro, de ballet, que llegaban allí y se quedaban 8 días habilitándose, pues, para poder llegar y reiniciar el viaje hacia el Teatro Colón de Bogotá. Y muchas veces esas compañías se presentaron en el teatro antes de presentarse en el Teatro Colón, el Teatro Honda, que todavía existe, es una joya.
Existe aún.
O al regreso de Bogotá, iban a la... Sí. Se presentan de todas maneras en agradecimiento a la ciudad que los acogía ya durante los días en que ellos descansaban y se organizaban para sus presentaciones tan importantes en nuestro Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. Entonces yo nací en un hogar donde... Mi padre era una persona que amaba la música colombiana, conocía a los compositores, los intérpretes, y los respetaba, los admiraba, y también pues había tenido la oportunidad de conocer obras universales por esta cultura que llegaba, nos llegaba a todos por el río Magdalena. Por eso me preguntaba a veces cómo que él tenía ese amor por la música universal, y bueno, pues ya cuando conversaba con él y fui creciendo, me di cuenta que era, que soy un hijo, digamos, de la cultura que llegó por el río Magdalena. Claro.
Y me imagino.
Entonces,
que tenía...
En mi casa, ya en Ibagué, establecidos, somos 4 hermanos, mi hermana la mayor, Aurestela, ya a los 5 o 6 años tomaba clases de bandola en la casa con una profesora del conservatorio, la profesora Carmen Castillo, tomaba clases en la casa, ella iba a la casa.
Quien fuera clases. Maestra suya también, ¿cierto?
¿Cómo dice?
Quien fuera también maestra suya,
maestro Zambrano. Claro, sí. Y ella miraba que durante las clases en la puerta había un niñito más pequeño que ella, pues que mi hermana, y que toda la clase me lo pasaba parado en la puerta oyendo la clase. Por lo cual le comentó a mi papá que era extraño que un niño, ¿no? Si una clase no es exactamente lo más, es decir, es un poquito aburridor a veces.
No es lo más divertido para un niño.
Sí. Claro. Y yo no me movía de la puerta de la sala de mi casa. Ella le comentó a mi papá pues que la bandola no era un instrumento autónomo y que necesitaba un acompañamiento. Es que mi hermanita ya tocaba unas piecitas en la bandola y que necesitaba que alguien la acompañara, pues, y qué bueno que fuera uno de sus hermanitos, pues. Y que ella estaba allí con este niño que estaba en la puerta, pues, siempre pues entusiasmada que él debía estudiar música. Y entonces mi papá le pareció perfecto, yo, claro que sí. Y entonces empezaron, ella me puso el primer instrumento en mis manos, que fue un tiple. Un tiple. Y
Claro.
para que acompañara a mi hermana. Entonces, lo que ellos no sabían era que cuando se iba la profesora y se iba mi hermana a la sala, yo entraba pacítico y me ponía a repetir lo que mi hermana estaba estudiando.
En la bandola.
Yo no sé, sí, yo no sé por qué, pero porque no era un pecado, ¿no? Yo entraba y me quedaba pacítico tocando, repitiendo, repitiendo. Por supuesto, cuando la señora, cuando me
Sí.
sacaron en Castillo, me coloca el tiple y empieza a colocarme unas posiciones para sencillas, yo empiezo a tocar y a hacer los cambios con una facilidad. Ella se quedó ahí más admirada de lo que estaba pasando. Ella
Increíble.
no sabía que yo estaba tocando la bandola con los ejercicios que hacía ella con mi hermana. Y por supuesto eso me abrió la puerta para que rápidamente lo que ella me explicaba yo lo tocaba.
Sí.
Entonces, bueno, ahí nació algo que me pesó mucho durante la vida, y es que ella consideraba que yo era un súper genio, pues un súper dotado para la música, y yo era simplemente un repetidor de los ejercicios, que ya
Claro.
tenía una cierta experiencia, y así pasó esa primera parte.
Pero
Luego,
era un niño prodigio, maestro Zambrano.
era una
Sí.
estudiosa. Era estudioso, pero
Sí.
bueno, con un amor
Y
infinito. Y luego entonces ya
apasionado.
pasaron unos años
Sí.
y a mi papá le dijeron, bueno, pero que, porque sabían lo del timbre mío y la cosa. Entonces, porque qué bueno que él entrara al conservatorio, ya se había abierto el bachillerato musical. Entonces, qué bueno que entrara al conservatorio y que siguiera haciendo el bachillerato ahí, que no sé cuántas cosas, pero que siguiera la música. Y
Claro.
llegué a la conservatorio y entonces a la primera clase de materias teóricas, que estaba dividido en gramática, en solfeo, lectura, teoría y dictado, en las materias teóricas del primero y segundo y tercer año. El primer año yo entro a la clase y está la señora Carmen Castillo dictando las clases de materias teóricas.
Claro, porque ella era del conservatorio, por supuesto.
Claro. Y de una vez le cuenta todo el curso que ahí llegó un genio. O sea que me
Sí.
comprometía, usted no se imagina ese compromiso mío con esto.
Claro.
Porque después de que ya tenía, porque ella peleaba mucho con los alumnos, entonces después de que peleaba con todos, decía, pase, César Augusto, que usted sí sabe cómo es la cosa. Yo temblaba de pensar que me puede equivocar. Entonces yo estudiaba el doble, de
Claro.
verdad, yo estudiaba mucho, leía, solfeo, lectura, todo lo aprendía. Y para rematar esa parte, ese compromiso, en ese primer año vi una niña en el conservatorio, recuerdo que estaba oyendo el coro de Tolima, que era el coro adorado para nosotros, que es una época gloriosa, el coro cuando yo estaba iniciando los estudios del conservatorio. Y vi una niña muy linda, como la mía, y empecé al otro día a buscarla, porque también era el bachillerato, y la encontré.
Sí.
La encontré, pero lleva un año delante de mí. O sea, estando primero y está haciendo segundo.
Sí.
Y entonces, pues, ¿no? Pues antes de los 6 meses, es que éramos novios y teníamos 12 años. Hágame el favor. Pero entonces
Qué
ella iba
bueno.
adelante y yo empecé a acercarme a ella, pues, con la música, y explicarle cosas que ella estaba estudiando. Entonces yo ya las tenía un poco más adelantadas. Entonces tenía
Claro.
que seguir con la fuerza de que tenía la profesora, que era una propagandista mía, pues que, y fuera de eso, tenía que ir adelante mi novia, que iba un curso adelante del mío.
Claro.
Entonces
Muy
eso
bien.
pesaba
No,
mucho.
pero qué
Pero
belleza, qué bonita anécdota. Sí.
además entré a estudiar mi violonchelo, porque yo tuve la suerte de, no sé si ustedes recordarán, que hace muchos años, y me perdona, mi papá era gerente de rentas del Tolima, pero había una empresa que se llamaba Cartón de Colombia.
¿Cómo no?
Y
Claro. Muy
editaba
importante.
unos long play, pero
Sí,
hermosísimos, los
señor.
favoritos de América. Y
Sí,
todo.
señor.
Y un día yo tenía, antes de entrar al conservatorio, entre la postura del tiple que me. Y la llegada al conservatorio, en esos añitos, yo escuché un instrumento que me hacía sentir algo tan impresionantemente bello dentro de mí, siendo un niño.
Sí.
Pero sentía ese chelo y me provocaba meterme debajo de la mesa del comedor.
Ese
Y
iba a
yo lo
ser
colocaba. Yo lo
su
colocaba.
instrumento definitivo.
Claro, yo lo colocaba.
Sí.
Colocaba. Yo no sabía qué instrumento era, pero yo colocaba esa hora. Y me quedaba, pero. Y la colocaba, y la colocaba, y la colocaba. No
Claro.
se imagina. Entonces, eso fue cuando mi papá me dijo, ah, no, pero es que imagínate que estás escuchando nada menos que a don Pablo Casals. Está tocando.
Le iba a preguntar eso, maestro Zambrano. Antes de que continuemos para escuchar algo de música, claro, su amor por el instrumento, por el violonchelo, aparece entonces en aquel momento. ¿Y qué fue lo primero que escuchó? Claro, sí, a este gran chelista, ¿y qué fue lo primero de él que le llamó la atención para que escuchemos un poquito de la obra primera en su vida como chelista que le llegó? ¿Cómo le llegó?
Sí, claro, entonces yo siempre iba y colocaba el long play en una radiola que era, para la época era importante, una Philips holandesa, pues, estéreo y todo, ¿no? Imagínense.
Claro.
Entonces, pero sonaba precioso ese instrumento, yo lo colocaba y lo colocaba y lo colocaba. Cuando fui al conservatorio, no sé por qué razón, porque decía, no, yo no quiero estudiar sino violonchelo, violonchelo, violonchelo.
Claro.
Y eso, pero uno no tenía derecho a decir qué instrumento, sino que lo miraban a uno y no sé qué, y pasaba, ta, ta, ta. Y él pasó el día adelante y lo mandaron para flauta y dije, no, yo no, 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 no. Cuando pasaron,
Sí.
y así, pero así, de verdad, de una manera increíble, me pasaron a donde un maestro, Cuarto Testa, que fue mi maestro de toda la vida, maestro
Italiano,
italiano,
sí.
y que, bueno, que fue hacer, también fue director del conservatorio. Y entonces él me miró la mano y no sé cuántas cosas, y yo sí, para el chelo. Ah,
Ah, qué
salí yo
bueno.
más feliz ese día, pues, porque bueno, sí fue una, ahí sí completé. Y entonces empecé. De una vez estudiar, 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 pero el profesor quería que yo no estudiara más porque todos los niños descansaban
Sí.
y Semana Santa todos los niños descansaban y yo no, yo tenía que llevarme el chelo para la casa. Yo quería estudiar, que si me daba clases, bueno, yo
Claro.
bueno, ya a mitad de año, entonces ya el profesor accedió a que me daba unas clases. Nunca me cobró un centavo por las clases extras y entonces yo terminé ese año, el primer año ya, siendo el alumno que tocó en la clausura del conservatorio, que tocaban los mejores alumnos de cada instrumento.
Claro, y
Entonces, pero
sí.
estudiando, 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 porque mientras que
Claro.
los amigos míos descansaban sábados y domingos, yo estaba estudiando el
Y
sábado y
vea,
domingo.
pero vea, donde ha llegado usted, maestro Zambrano, precisamente gracias a ese amor y a ese estudio. Cuéntenos, ¿cuál fue esa primera obra que escuchó en el chelo y que lo enamoró definitivamente del instrumento?
Sí, exactamente. Cuando mi papá me dice, es el que toca el violonchelo es el maestro Pablo Casals,
Sí,
y
señor.
es el cisne de Camilo Saint-Saëns.
Ah, de Camille
Yo,
Saint-Saëns, ¿cómo no?
caramba, yo no sabía que, ni quién era el chelo, ni quién era
Claro.
Casals, pero mi papá lo dijo con una reverencia,
Pues
con una
vamos a escuchar un
respeto.
poco, vamos a escuchar un poquito de esta obra, El Cisne de Camille Saint-Saëns, y vamos a ver si la tenemos aquí, precisamente por Pablo Casals, su admirado intérprete de ese momento cuando comenzó su amor por el violonchelo,
Claro.
maestro César Augusto Zambrano.
Thank you.
el cisne, este movimiento de la gran obra de Camille Saint-Saëns, en manos de Pablo Casals, ese gran intérprete, gran instrumentista, quien de una u otra manera motivó a nuestro invitado César Augusto Zambrano a enamorarse más del cello, a seguir el camino del cello. Y cuéntenos, maestro Zambrano, ¿qué vino después? Sus estudios de cello en el Conservatorio de la Universidad del Tolima, ¿y qué continúa?
Ya, entonces, bueno, como le decía, iba adelantado para poder sostener ese nombre que me han colocado y sobre todo para poder enseñar a mi novia que iba adelante. Entonces,
claro.
Cuando ya estaba en el primer año de armonía, ya en el cuarto año, yo ya tenía unos manejo de unos acordes y todo, entonces yo tenía que ir adelante de ella. Entonces a mí se me volvió una cosa un poquito compleja porque así mismo la del conservatorio se fue dando cuenta. Y bueno, yo le contaré que antes de comenzar, al finalizar el segundo año, yo ya tenía una orquesta con mis compañeros. Y yo vi en una parte de piano y vi que
sí,
tenía clave de sol y clave de fa, la parte de piano, y mi hermano menor, Gustavo, que también estudió violín en principio, él tenía los ejercicios en clave de sol, y yo tocaba el cello en clave de fa. Entonces dije, si le paso la parte de la clave de sol a los violines y la parte de clave de fa al cello, pues yo creo que tiene que sonar bonito, pensé yo, y me fui y hice ese trabajo, y claro, eso no, empezó a sonar, y ahí empecé a reunir la gente. Bueno, tuve momentos interesantísimos con ese grupo pequeñito, fui creciendo.
Ahí armó su primer grupo musical.
Sí,
Tenía un nombre el grupo, ¿le puso nombre?
No, nunca le pusimos a estudiantes, sí, de tal año.
Muy bien.
Y terminamos haciendo cosas increíblemente curiosas.
Sí.
Porque entonces yo tenía una niña que en el curso, ya más adelante, el director, que un día me encontró ensayando, y yo pensé que me iba a regañar y que me iba a sacar, que no tenía permiso pues para tener un grupo, y menos ensayar en la antesala de Alberto Castillo. Pues yo estaba ensayando sin permiso, y me citó al otro día a la dirección, sí, y esa noche no dormí pensando que me iban a castigar, que me iban a... Y al día siguiente que entré a la dirección, me era un maestro alemán, pero caramba, se te mandó una imponencia, pues.
Sí.
Entonces, me dijo, bueno, en su curso hay clarinetes. Y yo, sí, claro, tengo unos amigos. Bueno, entonces, mire, le voy a entregar esto para que me escriba esto para clarinetes y para dos clarinetes, y vaya siguiendo con los violines, a ver qué va a hacer. Y entonces, pues yo estaba finalizando el segundo año. Yo donde estaba montado allá en orquestación, pues.
Claro,
empecé,
claro.
Pues. Por supuesto que le digo la verdad que al cuarto año de conservatorio, cuando eran ocho, yo estaba tomando ya materias del octavo año del conservatorio. Pero repito una y mil veces.
Impresionante.
Era el amor que siempre he tenido por la música. Era esa situación que se fue dando, que le cuento, que no es fácil para nadie.
Claro.
Que no era genio, sino repetidor de lo que hacía mi hermana. Y que era enamorado, pues, de mi novia, pues, porque es que
claro,
ella, Amparo, yo la conocí como tenía 12 años. Duramos 10 años de novios, cuando pude ingresar a la Orquesta Sinfónica después.
Sí.
Nos casamos y llevamos toda la vida casados.
Y es su esposa actual, doña Amparo.
Claro.
Claro.
Sí,
aquella
claro,
niña, aquel primer amor, sí, aquella
yo
niñez.
La, yo la descubrí.
Increíble.
Yo la descubrí.
Sí.
A ella.
Muy bien.
Entonces, ya, pues es mi...
Es su mano derecha y su compañía,
claro,
maestro Zambrano.
Claro, una persona que me apoyó toda la vida, y eso ha sido maravilloso para mí, muy importante.
Muy bien.
También, pues obviamente.
Claro.
Ella estudió en el conservatorio, se graduó, ella fue profesora de unos 2 años en el conservatorio, estudió también violín, estudió pues piano complementario y canta muy bien. Por estarme ayudando, pues entonces se fue retirando un poco de la carrera, pero ella siguió cantando en el coro muchos uh-huh. años, y siempre pendiente de mi música, más que ella da la razón de dónde está cada una de mis obras, yo poco, pero ella sí sabe, todo lo tiene organizado, programas,
claro,
grabamos, todo lo tiene organizado.
Maestro Zambrano, pues claro, ahora que me habla usted de los coros, ¿cierto que usted es uno de los fundadores de los coros de la Universidad del Tolima?
Claro.
Sí, cómo
claro,
no. Cuéntenos esa experiencia, cómo ha sido ese trabajo que aún se conserva y aún usted está al frente de los coros. Ahí tuve la oportunidad de verlos allí en esa hermosa sala de la Universidad del Tolima, la sala mayor de la música, si no estoy mal se llama así, la sala, que es una maravilla. Y allí lo vi con sus coros. Cuéntenos de esos coros, desde cuándo inician, pues, y cómo ha sido esa labor.
Sí, yo llegué cuando, ya el coro había existido inicialmente, un coro, que dirigió una persona muy conocida en nuestro departamento, muy querido, y también nacionalmente reconocido, fue reconocido, ya murió, el maestro José Ignacio Camacho Toscano.
Sí.
Fue director del primer grupo coral que hubo en la universidad, se terminó el grupo y se fue de la universidad. Ya unos años después yo llego a la universidad porque, bueno, hay una situación que le contaré un poco más adelante seguramente.
Sí.
Y entonces es mi regreso a Ibagué, después
sí.
de que ya he estado. El sueño mío era ir del conservatorio a tocar en la Orquesta Sinfónica de Colombia.
Claro, ya nos va a
Bastante,
contar sobre eso.
bastante,
Sí.
bastante fuerte la cosa.
Sí.
Y estaba dirigida en ese tiempo por el maestro Olaf Rods.
Sí.
Para mí era estudiar violonchelo para tocar en el Teatro Colón.
Años, años 70, más o menos, la década
sí,
del
claro.
70.
Yo llegué en el año 69.
Sí.
Y presenté un examen. Presenté un examen de chelo. Y me recibieron. Pues que eso fue una cosa milagrosa. Con, claro, pero no me recibieron como músico profesional, sino una persona que tenía que seguir estudiando. Y me harían examen anual en la orquesta,
claro,
en un programa que ha presentado el maestro Roth, que entramos 5 personas solamente.
Qué
Y
bien.
Entonces, a un determinado tiempo, teníamos que presentar el último examen, que era donde ya nos declaraban músicos profesionales en la orquesta. Entonces, yo ingreso en ese momento a la orquesta y, bueno, estoy, afortunadamente, estuve unos años hasta se retiró el maestro Roth.
¿Cuántos años estuvo en la Sinfónica, maestro Zambrano?
Yo llegué en el año 69.
Sí.
Empecé el año 61 y me retiré en el año 75.
Muy bien.
Ya había muerto el maestro Roth.
Lamentablemente, sí.
Es quien yo pienso que sea que lo tengo así como una curiosidad. Él se había retirado ya, él se retiró el año anterior de la muerte, él murió como de, y él salió de sus vacaciones y ya cuando regresaba a la orquesta, o sea, finalizando enero, creo que era finalizando enero,
Sí.
del año siguiente. El maestro tenía sus vacaciones como director, pero en el primer día, creo, el día anterior de que la orquesta reiniciara labores, que ya no tenía director al Rhodes, ese día anterior el maestro se murió. Yo nunca vi un artículo o algo sobre eso que me pareció muy, muy impresionante, ¿no?
Sí.
Porque es que fue el retiro de la orquesta lo que no creo que se lo llevó, ¿no?
Al parecer, seguramente le dio
Sí, no, es
durísimo.
una cosa que yo recuerdo que yo me encontré al maestro Ernesto Díaz, que era el subdirector
Sí,
de la orquesta,
cómo no.
y me dijo, ¿sabe quién murió? Le dije, ¿quién? Yo, Ross. Le dije, no, ¿cómo así? Se fue el día anterior de reiniciar ya actividades ese año siguiente.
De volver de las
En
vacaciones.
todo caso, por ahí va la orquesta, yo estoy
Ah.
allá, sigo tomando clases con mi maestro, yo sí viajaba y Ibagué cada rato, porque
Claro.
tenía mi familia, mis padres, tenía mi
Claro.
novia y mi maestro que me dictaba clases, porque
Claro.
siempre fue profesor mío hasta el último
Maestro,
día que se fue.
además usted nos lo manifestaba allí en la Universidad del Tolima, usted nunca quiso irse de Ibagué y usted ha hecho una carrera muy importante en la capital del Tolima y por eso es
Sí.
uno de los cultores más importantes
Sí,
de
gracias.
esta ciudad y de los músicos del Tolima en general, ¿cierto?
Gracias, sí, es que yo me fui porque era el sueño de como violonchelista, tocar en la
Claro.
orquesta. Cuando ya murió el maestro Roth y todo esto, y tuve, entonces vinieron unas dificultades que se fueron presentando, lógicamente, porque después de que una orquesta tiene un director por más de 20 años, cambiar director pues no es tan fácil, y bueno.
Claro.
Entonces yo vi un poco de situaciones y mi maestro empezó a enfermarse. Entonces yo resolví venir para Ibagué,
Claro.
acompañarlo, porque él le entusiasmó mucho que yo viniera a Ibagué. Él no sabía que tenía una cosa grave de su
Sí.
salud. Sí. Yo sí lo sabía y lo sabía la señora de él. Entonces yo decidí regresar a Ibagué por seguir tomando mis clases y acompañarlo en un momento que yo digo iba a ser muy difícil en su vida. Y fuera de eso, porque yo soñaba, yo creo que yo me fui, pero el alma la dejé siempre en Ibagué.
Claro.
Yo venía cada 8 días, cada 15 días a estas visitas obligatorias del alma para mí, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, cuando yo llegué a Ibagué, era difícil, yo como irme a Ibagué otra vez, bueno, pero la orquesta obviamente era mi gran amor, pues en ese momento.
Claro,
Eso era
maestro.
más. Hasta
Vamos,
que
sí.
finalmente yo pensé que ya había completado ese ciclo de los conciertos, había conocido muchas obras, habíamos tocado tanto un repertorio tan grande, porque nos tomó, por ejemplo, los aniversarios de Beethoven, por ejemplo, le tocamos todas las sinfonías, los conciertos para piano, sí, los conciertos para el concierto para violín, todos los escuchamos tanto, todo eso para mí fue grandioso, fue muy
Claro.
importante. Fue un momento en que yo pensé, bueno, yo creo que tengo que hacer algo, y yo siempre he querido a Ibagué y quiero regresar a Ibagué.
Sí.
Y así lo hice encantado y con sueños, ¿no? Porque
Claro,
siempre he
claro.
sido un soñador también, ¿no?
Así
Entonces ahí
es.
soñaba con un coro, soñaba con tener una orquesta de cámara, luego, y yo tengo un librito de mis sueños escrito donde yo decía el coro, porque a mí siempre el coro me llamó mucho la atención.
Maestro, sí.
Entonces.
¿Qué tal si hacemos una pausa en este momento y precisamente presentamos al coro de la Universidad del Tolima con una obra que se titula Siempre tú? ¿No le parece?
Así. Sí,
Háblenos un
claro.
poco de esta obra.
Esta obra es una obra que yo aprendí a querer un texto desde niño. De los 14 años empecé a leer los poemas de Jorge Robledo Ortiz, que lo considero uno de los poetas más bellos, pues, más importantes de la poesía popular colombiana.
Y muy
Lo
nuestro,
leí.
sí, claro.
Entonces, claro, entonces un poeta antioqueño. Y escuché una grabación de La Casa de los Abuelos, siquiera se murieron los abuelos, bueno, cosas bellísimas, y
Sí.
la escuchaba y la escuchaba, la escuché siempre. Y en la casa la escuché tantas veces, todas las obras, porque las tres o cuatro grabaciones que salieron de las tengo, y ya casi acabadas, porque la escuchaba tantas veces. Y mis hijos aprendieron a
Sí.
escuchar la Robledo Ortiz, y a veces de niños chiquitos les gustaba que los durmiéramos leyendo algunos de los poemas de Robledo Ortiz.
Qué maravilla.
Pues va pasando el tiempo y yo pues incluso les había prometido a mis hijos de ver cómo podía llevarlo a la casa alguna vez al maestro. Yo quería llevar al maestro, yo invitarlo. No tuve suerte porque murió antes de que pudiera cumplir esto, pero pude traer a una de las personas que declaman la obra de él, que es Rodrigo Correa Palacio, que es una de las
Claro.
obras, la voz más bellas, pues.
Con una
Lo
voz
llevé a mi
bellísima.
casa y a leer
Sí.
poemas y yo le acompañaba en el piano y lo grabábamos para unas cositas pues improvisadas, pero mis hijos felices de escuchar esto. Entonces, en esa producción de poemas de amor hay varias obras, ¿no? Muy bellas. Entonces está Siempre tú, ese texto que a mí desde que lo escuché desde siempre me encantó y lo leí y me lo sé de memoria, pues como me
Claro.
sé algunos otros poemas de Jorge Robledo, ¿no? Y un domingo tenía ensayo con el coro a las 6 de la tarde en la universidad. Me levanté temprano y abrí tengo la antología de Robledo Ortiz. Leí el texto y me puse a escribirlo. Y es una melodía que salió así, la que ustedes van a escuchar. Salió así, empezó y terminó. O sea,
Sí.
estaba escrita, ya
Estaba lista,
estaba
ya la tenía.
organizada.
Ya la tenía en
Es
su
decir,
pluma.
a
Sí.
las 7 de la noche yo estaba cantando con el coro, iniciando el montaje del coro, con el arreglo que ustedes van a escuchar, que seguramente es el arreglo del Encuentro Nacional de Directores que hizo el Conservatorio del Tolima, donde asistieron pues, personas muy importantes, donde está también la dirección de la famosa maestra y queridísima maestra Espinosa,
Cecilia, sí.
Cecilia Espinosa,
Sí.
y ellos escogieron unos alumnos de sus coros. Los integraron y ahí entonces hicieron un montaje en medio de la pandemia, que pues no es nada fácil, pero con coros, todos representantes de diferentes coros del país. Entonces está esa grabación del Siempre tú, amo esa obra.
Escuchemos esta obra entonces, Siempre tú, con textos de Jorge Robledo Ortiz y la música del maestro César Augusto Zambrano.
Cada cosa te recuerdo en la
Maestro César Augusto, qué bella interpretación de este Siempre Tú, con arreglos suyos y con música suya del maestro Jorge Robledo, y con estos coros, ¿no?
Muchas gracias, sí, muchas gracias, muy amable.
Maestro Zambrano, usted se radica entonces nuevamente en Ibagué, ingresa a la Universidad del Tolima de nuevo, su universidad, su amada universidad, su alma mater, en la cual momento usted también sigue ocupando un lugar muy importante, porque sigue allí de maestro de juventudes, ¿cierto? Y tiene su propia orquesta de allí, de la Universidad del Tolima, la cual pude disfrutar con jóvenes talentos, jóvenes músicos excelentes, como todo lo que aparece allí en Ibagué y que emerge de esa bella escuela de música, ¿no?
Ese es el otro sueño de la orquesta, que empezamos con unos amigos, cuando regresé a Ibagué, empezamos con unos amigos, y poco a poco fui dándome cuenta que a la universidad, nuestra Universidad del Tolima, nuestra querida universidad, la casa musical mía,
sí,
porque allí cuando regresé a Ibagué empiezo a crecer, la universidad a abrirme puertas y a dejarme crecer de una manera, con una generosidad única, dándome lo que yo nunca pedía, pero ellos me iban reconociendo todas las cosas que me pueden dar la universidad, que ha sido todo lo que tengo,
sí,
lo
señor,
que he podido hacer. Entonces, empiezo a organizar la orquesta y encuentro una situación que es la que nos permite que precisamente irla creciendo, y es que algunas personas estudiaban 5, 7, 8 años de música, pero se iban a la universidad a iniciar una carrera. Entonces, encontramos allí, por ejemplo, un violinista que empezó a estudiar agronomía.
Claro.
Pero ahí estaba estudiando agronomía y había estudiado violín. Y yo empecé a ver estos personajes en la universidad, pero ya no les podía ofrecer el coro, pues porque una persona que tenga ya un determinado nivel en su instrumento y no haya sido el coro, no le llama la atención ir a cantar en el coro.
Claro.
Pero es, el coro es para las personas, inclusive, que han tenido alguna experiencia coral, digamos, de niños, de jóvenes, o que canten, y entonces vamos llevándolos a esa familia que es maravillosa. Esa es una familia queridísima que tiene la universidad, que ama la universidad también. Entonces, eso es diferente. Entonces, ¿yo qué iba a hacer con ellos? Es una de las cosas que yo he querido siempre, es como interpretar como nuestro cielo, ¿no? Como nuestro cielo están nuestros anhelos, como las necesidades también de nosotros.
Sí.
Y yo veía que esas personas con algún dolor dejaban de tocar un instrumento para dedicarse a una carrera que pues,
claro,
todas se pueden complementar, pero que difícilmente se complementaban entre la música y la otra carrera.
Claro, eso me
Entonces,
imagino, ¿por qué lo harían, maestro Zambrano? Me imagino que viendo de pronto
yo
un
creo
futuro.
Que,
Sí.
Bueno, algunos cuando se dieron cuenta que ya estaban metidos en el bachillerato y se dieron cuenta de lo fuerte que es, bueno, dijeron, pues terminemos el bachillerato, pero seguimos otra carrera, pienso yo.
Sí.
Otros que lo hicieron con mucho entusiasmo, es algo que se presenta normalmente y pues en todas partes, pero ahora, y en Ibagué siempre se ha presentado la escasez de oportunidades para desarrollar una actividad profesional.
Claro, y más en el mundo de la música, en el mundo de los
Nosotros tenemos una
artistas.
situación
Sí.
que espero que el país, nuestros gobernantes revisen, porque es que es una situación donde todo se puede hacer con dignidad, pero sin dinero, y es muy difícil sostener eso.
Por supuesto,
Porque es que
por supuesto.
todos sabemos que la cultura es lo más costoso, ¿no? Que vale
Claro.
más en pesos, pues.
Así es.
Entonces, es muy difícil que podamos mantener lo que se está haciendo, porque se han hecho cosas grandiosas, como los concursos polifónicos que hizo el conservatorio. Eso era reconocido en el mundo, pues.
Sí, señor.
Venían coros de todas partes y hicieron 4 o 5 versiones, pero eso fue con apoyo del bolsillito de las personas, que los hombres cívicos de Ibagué,
claro,
que querían a Doña Mina y querían el conservatorio y querían el coro del Tolima y todo eso, pero no hubo, digamos, ese apoyo económico que merecía ya. Entonces,
por parte del gobierno, por parte del Estado,
sí, es
no, no,
exactamente,
no,
nos
no se ha
quedamos
visto,
en
sí, no se ha visto un apoyo realmente
no
serio y profundo para el mundo de la cultura, ¿no?
No, es decir, es además, digamos que muestra de alguna manera que si no se es musical, teniendo 3 orquestas con un presupuesto que no da ni para formar duetos,
Claro.
Yo no entiendo. Es que lo hacemos por un amor inmenso, porque queremos seguir
Claro.
siendo músicos.
Maestro
Pero lo
Zambrano,
hacen las orquestas.
claro, ahora que me habla usted de duetos, usted es uno de los creadores del festival de duetos más importantes de nuestro país, que es el Festival de Duetos Garzón y Collazos. Príncipes de la Canción. Háblenos de eso, por favor, Maestro Zambrano. ¿Cómo nace ese festival?
Sí, nos encontramos con Doña Dores de Morera de Castro, que tenía la Fundación Garzón y Collazos. Y todos hemos tenido la idea de, seguramente todos, de hacer algo por Garzón y Collazos y por el dueto. Y en ese encuentro yo le dije a ella, pues, digo que seguramente otros lo han pensado también. Salimos de una reunión un poquito triste sobre el Festival Folclórico. Ella me dijo que está muy preocupada, que porque yo no había hablado una palabra. Y yo, no, estoy escuchando, pero pues obviamente no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Claro. Le dije, y no, pues que yo, y ¿por qué más bien no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no hacen ustedes algo que sí es importante? Le dije yo a ella. Repito, eso podía ser el estar funcionando en la cabeza de todos.
Claro.
Hacer el concurso nacional de eventos Garzón y Collazos.
Sí, señor.
Y ella me contestó, yo no era amigo de ella. Que era la segunda o tercera vez que yo la veía.
Sí.
Y en la reunión y me dice, yo sí lo hago. Y luego y lo empiezo a hacer el lunes, pero si usted es el director.
Qué bueno, claro.
Sí. Yo quedé, le dije, no, déjeme pensar, porque yo eso no.
Usted quedó entonces, en ese momento como el alma de, sí, ese, digo, de ese encuentro.
De una vez, me dijo, usted sí, claro, es el director musical, yo lo hago, ya. Pero esto no lo va a hacer. Admiro esa mirada de ella, pues.
¿En qué año fue esto, Maestro Zambrano?
En 1995.
95, muy bien.
Entonces, a trabajar. Claro. 24 años prácticamente fui director musical. Hicimos cosas maravillosas y de todas maneras por otras actividades también. Y porque yo pienso que también hay que la piedra tiene que rodar para que no le salga la mano, entonces me enseñaron a mí que cambiar un poquito, porque yo estaba ya ahí, pues, dele, pero claro, es el concurso, y se van agregando algunas cosas que se han agregado,
claro,
interesantísimas,
claro.
Pero se queda uno también en el concurso.
Pero muy visionario usted en ese momento, porque lo que ha sido el Concurso Nacional de Duetos es impresionante, ¿no? Y acabamos de ver unas princesas, el dueto Princesas de la Canción, que es el dueto,
sí,
el dueto Margarita de la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá,
un tema,
que se acaban de quedar en el más reciente festival de duetos con el primer lugar, ¿no? Princesas de la Canción Colombiana.
Toca usted un tema bastante importante, porque realmente yo descubrí también que había en la música nuestra, en los duetos nuestros, había un profundo machismo.
Por supuesto.
Y cuando el primer dueto que gana es mixto, Lina y Julián, que son un par de jovencitos hermanos que siguen cantando maravillosamente, y entonces los duetos masculinos, que eran todos,
sí,
salieron,
sí,
a decirme cosas. Cuando yo simplemente yo nombré el jurado, pero el jurado,
claro,
cualquiera de los 24 años puede preguntarle, nunca he tocado, me ha acercado un jurado para decir absolutamente nada de este concurso.
Como debe ser, claro que sí.
Jamás, sí. Lo más puro, lo más, digamos, importante que tiene un concurso, lo hace un jurado, y el jurado tiene que ser totalmente autónomo y respetado. Entonces yo no era el que había dicho que gane este dueto, como se acercaron a decírmelo en ese momento.
Sí.
Que para qué, si la música colombiana no ganaba nada con un dueto, que esa niña se casaba y que ya mañana tenía hijos, se acabó el dueto.
No.
Yo no sabía que eso era tan fuerte, que estaba tan, es que no podía una mujer cantar pues un dueto. Y yo dije, no, pero esto no puede ser. Entonces empezamos y seguimos y nos costó un poquito, no porque venían los duetos mixtos y luego vinieron duetos femeninos y empezaron a ganar y los duetos mixtos y los duetos femeninos han hecho una labor impresionante,
claro,
en bien de la por la música colombiana.
Así
entonces
es.
Si miramos en ese abanico de ganadores, cuántos duetos femeninos hay que están engrandeciendo día a día nuestra música colombiana,
claro,
de porque estos, eso ha pasado, claro, eso ha pasado, se sabe que ha pasado en muchas partes del mundo donde creemos que están mucho más adelantados.
Así
hay orquestas
es.
Donde no quieren tener mujeres, en las orquestas sinfónicas.
Impresionante, así sigue sucediendo, maestro, sin duda alguna. Maestro Zambrano, de estos duetos femeninos que usted recuerde que hayan pasado por allí, por el encuentro de duetos de la ciudad de Ibagué en este festival, ¿a quiénes recuerda especialmente?
A todos, yo
son muy buenos.
Los quiero a todos, los los valoro muchísimo. Tengo, por ejemplo, especial reconocimiento no al dueto, sino a una tradición, el dueto entre cantos, ¿no? Que son dos hermanitas, que son hijas de un gran músico, de Carlos García, que fue un hombre que integró el trío Los Carlos, que del Espinal, que el Espinal es una ciudad muy musical, y que conocí, pues, y, o sea, una descendencia importantísima, ¿no? Que hace, estas niñas son como ya, hacen historia, digamos, por toda esa dinastía, sus padres y sus abuelos. Entonces,
Claro.
a mí me parece que eso es muy lindo, que los padres enseñen a sus hijos su música, y esas niñas son grandes por eso, porque es que a ellas no le enseñaron, ellas nacieron oyendo la música, y eso es la cultura. Cultura
Claro.
es eso, el fogoncito donde nace. Entonces, ellas nacieron escuchando lo que hoy cantan y que lo hacen maravillosamente.
Sí.
Igual, hay duetos, todos los duetos son increíbles, es decir, de todas partes, de Neiva, de Manizales,
Sí.
de Tunja, ¿no? Un dueto, por decir, Reencuentro.
Muy bueno.
Esas son grabaciones perfectas,
Y
hermosas,
y
artísticas.
claro, y las más recientes princesas que son las niñas de Tunja, del dueto Margarita,
Sí,
que son una
ganadoras de
maravilla, ¿no?
muchos. No, pues son ganadoras de casi, yo creo que ya de todos los concursos, creo que
De
el único que no
todo.
vean,
Mono Núñez,
todos lo ganaron, todos
Festival del
ganaron, todos.
Pasillo en Aguadas Caldas,
Eso es muy lindo
imagínese.
que el país reconozca esa participación de la mujer en la música, ¿no?
Sí,
Pues
Maestro
sí, vea
Zambrano,
que
es una
está
maravilla.
contándome el concierto que escuchó de la orquesta de la Universidad del Tolima.
Sí.
Usted recordará que
Muchas
creo que hay
niñas.
más del 50% son niñas.
Muchísimas. Y una chelista, una chelista maravillosa a quien vi que usted varias veces la aplaudió y la
Sí,
hizo ponerse de pie para los aplausos,
se van pasado
porque es,
mañana para
sí.
México con el cuarteto de los cuatro, los tres concertinos de la orquesta nuestra,
Imagínese.
y donde está la chelista
Claro, y un
que
con y,
es una chelista que nació en Venezuela,
sí.
su padre es ibaguereño, y ella termina siendo familiar de Gentil Montaña,
Sí.
la que
Oh, claro.
de la que estás hablando,
Claro.
sí.
Sí, yo me acerqué a ella, hablé un momentico con ella, la felicité porque me pareció una gran intérprete, al igual que
Roxana,
el
sí.
concertino en el violín. Maravilloso,
Sí, también,
¿cierto?
¿no?
Sí,
Pues, ¿no?
sí.
Él es
Pues
el concertino de violín, es el alumno finalmente por unos años del maestro Fran Provis. Es
ah, nada menos.
una joya que nos dejó el maestro
Con
Provis.
razón, es que es un intérprete excepcional. Vamos a escuchar, Maestro Zambrano, a las niñas ganadoras, las
Claro.
princesas Margarita, es el dueto Margarita, que es un trío porque pues con ellas también trabaja Francisco Cristancho Salamanca, ¿cierto? Quien
Sí,
es
sí.
su productor y una especie de director. Son ellas Belén y Dayana, vamos a escucharlas en este programa, porque son una
Qué
maravilla y
maravilla.
realmente yo me enamoré de sus interpretaciones y justo en el festival, el cual lo pude seguir y pude estar muy cercano a ellas, me parecieron desde el comienzo que tenían que ser las ganadoras y efectivamente lo fueron y me siento muy complacido porque tuve una especie de ojo y de oído cuando las vi interpretar sus primeras obras en el festival. Son una maravilla.
Así imagino sus besos, besos. hacer algo en prohibido que antojan mi amor travieso. Versos del árbol prohibido que antojan mi amor travieso. Perdona, corazón mío. Yo sé que no estás sufriendo. Y aunque quisiera olvidarlo, viví sin su amor, no quiero. Capricho que no entiende de tus ruegos, de ese rebelde capricho que no entiende de tus ruegos. Perdona, corazón mío, yo sé que tú estás sufriendo. Y aunque quisiera olvidarlo, vivir sin su amor.
El dueto Margarita, princesas de la canción colombiana, en homenaje a Garzón y Collazos en este festival de duetos que se celebra anualmente en la ciudad de Ibagué. Maestro César Augusto Zambrano, continuando un poco ya con la parte suya, la parte musical, creativa, vamos con otra de sus obras, de sus composiciones, la suite número 2 para violín solo. Háblenos un poco de esta obra.
Bueno, en realidad yo empecé a escribir las suites para violonchelo, inicialmente basados en nuestros aires tradicionales. Eso no era nada nuevo, digamos, en nuestra historia, porque pues empezamos por el mayor músico, pues, Juan Sebastián Bach, hizo las 6 suites para violonchelo solo basado en danzas populares. Perdón. Sí. Entonces, algún día me puse a pensar que podía transcribir, es decir, hacer unas versiones para violonchelo de obras colombianas por la versatilidad del chelo, que podíamos hacer entonces un boom de tolimense, ¿no? Solo para violonchelo. Y ahí empieza la idea, hasta que viene un amigo que se llama Ricardo Vega, que es profesor de violonchelo y fue alumno mío 2 años de violonchelo. Nuestro director en el conservatorio, Mina Melendo de Pulecio, y me dijo que se iba para España y que quería una obra colombiana para violonchelo solo, y que entonces que me quería encargar una suite para chelo solo. Yo estaba por el lado rondando la cosa, y entonces por la escribí, y él la estrenó en España. Esa fue la primera suite. La cosa curiosa es que yo le tomo un poquito del, hago un chiste un poco con los nombres, ¿no? El pasillo no lo escribo pasillo, sino escribo paz con Z y yo, paz y yo.
Sí, muy bien.
Y el bambuco, como pues hablan del origen de la palabra bambuco, entonces le escribo bambú raya colombiano.
Uh-huh, muy bien.
Sí. Y los sanjuaneros, ¿no? Sanjuaneros que ahí van dentro de nuestra suite, es un aire muy fiestero nuestro también, pero que tiene, es una combinación entre la fiesta de San Juan Bautista que tenían los españoles y la fiesta de la cosecha que era la que hacían nuestros indígenas.
Claro.
Entonces, como se celebraba por la misma fecha de junio, decidieron finalmente hacer la misma fiesta, hacerle una sola fiesta. Entonces sería pues entonces religiosa, ¿cierto?
Sí.
De un lado y del otro lado pues el aporte, digamos, de la cultura popular. Entonces pero llamo San Juan Raya Eros.
Uh-huh. Sí.
Ese es un poco el cuento y así. Bueno, y pero introduje, digamos, en la ya el cuento que en la suite, en la quinta suite introdujo un movimiento que no está basado en ningún aire, digamos, específicamente, ni danza, ni pasillo, sino es un movimiento que es una melodía amatoria, una melodía amorosa, recordando las serenatas campesinas. La serenata es algo muy especial, muy, sigue siendo muy permanente en nosotros.
Sigue siendo, y sobre todo por allá en el Tolima y en el viejo Caldas,
sí,
y en Antioquia.
Eso es algo, sí. Hay gente que el cumpleaños es con serenata, y si no, bueno, entonces... Claro que ya las serenatas muchas se dan en la sala de la casa, ¿no? la persona está cumpliendo años, entonces llegan los músicos y en la sala, entonces se hacen la serenata. Pero a mí me encanta que mi casita que ya acabo de vender,
Sí.
tiene un balconcito, era para que darle serenata a mi señora, y fue cuando menos serenata le tiré.
A Doña Amparo, y fue cuando
Casi
menos
no,
serenata le llevó.
casi se ve,
Sí.
casi no, casi salimos de la casa sin darle serenata ahí. Pero
Sin
bueno, al fin
llevarle.
le pudimos hacer un par de serenatas. Fue muy bien. Esa es la
Muy
herencia.
bien.
Entonces, en la suite yo coloco en la quinta, ya coloco la serenata. Es una melodía del chelo muy, muy amorosa, pues, y como de confesión de amor, pues muy bonita. Ese es como el canto adicional que le coloqué a la quinta suite.
Claro.
Sí, resulta que un amigo que está en la Orquesta Sinfónica de Colombia, se llama José Luis Benavides, que es como nuestro embajador, ¿no? Es de los primeros violines de la Sinfónica, un hombre muy activo, muy serio, ama Ibagué como yo, lo queremos de la misma manera,
Sí.
pues. Entonces, todas las veces que lo he necesitado, siempre viene y acude a todas las cosas que necesitamos. También alumno de Provis, ¿no? También alumno maestro, pues.
Excelente
Entonces,
violinista, claro.
sí, exactamente. Pues es una persona muy, 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 muy especial. Me dijo que quería que le escribiera una, me dijo que le transcribiera el bambuco de la primera suite para violín. Entonces, claro, yo hice la transcripción para el cambio de la tonalidad para que quedaran en las posiciones correctas para el violín. Y lo hice y bueno, y le gustó muchísimo y bueno, empezó a tocarlo. Y entonces, pues vino la idea de que ¿por qué no transcribo la primera suite para cello? El primer movimiento para violín, el
Sí.
pasillo de la primera suite, y entonces lo escogen ahí para un concurso, para que se hiciera por parte de los participantes. Y luego viene la segunda suite y pasa lo mismo.
Muy
Maestro
bien.
Prodi me dice, pero trasquíame esa belleza del pasillo de la segunda suite para violín. Ya, entonces ya, claro, hago algunos arreglos, digamos, nuevamente para el violín anillo,
Sí.
aprovechando pues la sonoridad. Y entonces esa es la que vamos a escuchar. Está interpretada por el ganador del segundo concurso internacional, creo que es la que vamos a escuchar, el
Sí.
segundo concurso internacional de violín.
Muy bien.
Entonces, esa es la primera parte, que es el pasillo que va a tocar este violinista enorme que está estudiando en Estados Unidos en este momento, es una carrera muy bella.
Muy bien, vamos a escuchar entonces a este gran violinista en la suite número 2 para violín solo, el pasillo, como dice el maestro Zambrano.
Thank you.
músico, director, investigador, arreglista y profesor, quien está muy arraigado en su tierra natal, en la ciudad de Ibagué, y que hace parte de la Universidad del Tolima, su alma mater, durante muchos años. Maestro Zambrano, hemos llegado ya a la parte final de este primer programa. Vamos con una segunda parte para el próximo domingo a esta hora del mediodía a través de la emisora HJUT. Gracias por estar con nosotros hoy. Lo esperamos el próximo domingo.
Sí, gracias, muy amable. Muy agradecido, ¿verdad?, con ustedes y estoy muy, muy contento de estar contando estas cosas que a veces no las cuenta uno, pero que en momentos tan especiales como el que ustedes me están ofreciendo, me siento feliz contando esa parte de mi vida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Zambrano. Siempre bienvenido. Enrique Araújo y Rogelio Delgado, les deseamos un feliz día.
En la 106.9, emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Música iberoamericana. Realización y presentación, Rogelio Delgado.